Ferrol al día con John Zubieta.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas al Tiempo del Deporte en este Quirol al Día correspondiente al 2 de octubre, un día teñido de luto por la enorme desgracia ocurrida en Indonesia. Al menos 174 personas han fallecido a consecuencia de los incidentes ocurridos en un encuentro de fútbol que se vio alterado por la invasión de miles de seguidores, a los que las fuerzas de seguridad intentaron disolver. A partir de ahí, gases lacrimógenos, persecuciones, estampidas y una tremenda desgracia que hace recordar episodios muy luctuosos como el del Estadio Heysel de Bruselas en 1985. Al margen de este drama, hay otras noticias, eso sí, deportivas, que resumimos en titulares. La tragedia tiñe de luto al fútbol mundial. Un partido de la Liga de Indonesia termina con casi 200 fallecidos y dos centenares de heridos tras una invasión de campo, avalanchas y gases lacrimógenos. La Real Sociedad se mide esta tarde al Girona con la intención de no perder comba con respecto a los puestos de privilegio. Vuelve Carlos Fernández a una convocatoria. Osasuna intentará el más difícil todavía ante un enrachado Real Madrid. El Santiago Bernabéu acogerá este encuentro a las 9 de la noche con el regreso de Aimar Oroz. La Real Sociedad y el Athletic también perseguirán el triunfo ante el Sevilla y el Real Madrid respectivamente en la Liga F. En segunda división, el Alavés buscará el liderato en Mendizorroza recibiendo a la Ponferradina. Por lo que respecta a la pelota, hoy se disputa la final del Master CaixaBank en el Navarra Arena. Ezcurdia Mariezcurrena y Altuna Imaz piden sus fuerzas. En baloncesto, Bilbao Basket y Baskonia quieren repetir su estreno triunfal ante Barcelona y Betis respectivamente. Por lo que respecta al balonmano, el Bidasoa cayó goleado ante el Barcelona y el Anaitasuna sufrió una derrota por la mínima ante el Ciudad Encantada de Cuenca. Y por último, hoy se ha iniciado la Liga de División de Honor de Rugby. El Ordizia ha recibido al Barcelona, que se ha impuesto por 30-31. Al Guernica le toca descansar.
En Radio Euskadi, Quirol al día.
Arratsaldeon de nuevo, empezamos con una noticia terrible. Al menos 174 personas, incluidos dos policías, murieron y casi 200 resultaron heridas en un brote de violencia tras el partido de fútbol en Indonesia. Todo empezó ayer cuando unos 3.000 hinchas del equipo perdedor irrumpieron en la cancha y empezaron a atacar a los jugadores, lo que desató un duro enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que utilizaron gases lacrimógenos en un intento por frenar los ataques. La Liga de Fútbol del país ha suspendido todos los partidos durante una semana y la Asociación de Fútbol ha anunciado la apertura de una investigación para averiguar los hechos. La tragedia ya es considerada como una de las más mortales en la historia del fútbol mundial. Así sonaba esta tragedia cuando se produjo la invasión de campo. Ustedes recordarán la tragedia del estadio de Heysel del 29 de mayo de 1985 con la disputa del partido entre la Juventus y el Liverpool, que acabó con 39 muertos después de una avalancha de aficionados antes de que se jugara la final de la Copa de Europa. Al parecer, el altercado fue iniciado por hinchas ingleses radicales y supuso 5 años de sanción a los clubes ingleses que no pudieron tomar parte en las competiciones europeas. 2 semanas antes también hubo otra desgracia. Fue en Bradford. El balance fue de 56 fallecidos tras el incendio de una grada de madera. Y otro momento trágico tuvo lugar el 15 de abril del año 89 en Hillsborough con motivo de la Copa Inglesa con Liverpool y Nottingham Forest como rivales. Hubo 96 muertos como consecuencia de la avalancha. Y retrocediendo más en el tiempo, el 24 de mayo de 1964 se registraron 328 fallecidos en un Perú-Argentina. Un gol anulado desencadenó la pelea entre ambas aficiones y el trágico balance fue enorme. Ha sido el mayor desastre en la historia del fútbol. Rusia, Egipto, Ghana con 128 fallecidos, Francia, Guatemala han sido testigos de enormes desgracias. La de esta noche en Indonesia es una de las más terribles. Por ello, la Federación Española de Fútbol y la Liga han acordado que se guarde un minuto de silencio en todos los partidos de primera y segunda división en esta jornada en memoria de los fallecidos. Por cierto, entre ellos hay nada menos que 17 niños.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Dejamos el desastre de Indonesia y nos centramos en lo puramente deportivo, primero con la Real Sociedad, que busca a partir de las 6:30 un triunfo en Montilivi que le mantenga en la zona alta de la tabla. Y Manuel Alguacil recupera a Carlos Fernández y Michel Aistuani. Chema Oliden, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon.
Bueno, el encuentro es vital para seguir entre los mejores.
Bueno, evidentemente todavía es muy pronto para decir o determinar si el equipo va a estar en la zona alta o en la zona baja, pero es evidente que cuanto antes se enganche al furgón cabecero, pues muchísimo mejor. Es evidente que la Real de momento ha transmitido señales mixtas, ha mostrado cosas interesantes y otras que no lo son tanto, pero insisto, todavía es muy pronto para extraer conclusiones definitivas. Es verdad que la plaga de lesiones ha azotado con mucha dureza al conjunto de Donostiarra y esto ha obligado a Imanol casi a reinventarse de una jornada para otra. Esto evidentemente sabemos que conlleva una serie de dificultades. Se trata de conseguir que el grupo alcance ese nivel de mecanismos que permite que el equipo funcione casi de forma automática y bueno, lógicamente este tipo de incidencias no hace sino dificultar esta labor, pero bueno, en cualquier caso, Imanol siempre es un hombre que ha hecho del trabajo su bandera y desde luego siempre ha intentado evitar escudarse o ocultarse tras este tipo de cuestiones para pues poder justificar hipotéticos o hipotéticas derrotas. Veremos o esperemos que no se produzca tal hecho en el día de hoy, que la Real sume 3 puntos frente al Girona en un partido para el que la gran noticia es que recupera a Carlos Fernández. El sevillano, casi 500 días después, se dice fácil, vuelve a una convocatoria. Recordamos que se perdió la temporada pasada al completo, se rompió el cruzado de la rodilla y esto lógicamente le apartó de cualquier posibilidad de jugar un solo partido, y esta temporada, cuando había realizado la pretemporada con el resto de sus compañeros e incluso había entrado en la convocatoria para el primer partido del campeonato, que la Real jugaba en Cádiz, en la última sesión preparatoria recaía y se quedaba fuera de esa citación y de unas cuantas más, las que han venido a continuación. Afortunadamente parece que el sevillano ha reconducido su particular situación y ese calvario que ha tenido que sufrir en los últimos meses parece que ha tocado a su fin, y desde luego es una magnífica noticia porque Imanol no es que esté sobrado precisamente de efectivos en la línea de ataque. Recordamos que hombres como Oyarzabal, como Sadik, como Mocho o como Barrenechea están fuera de combate por sendas lesiones, y luego el caso de Lenormand y Zubeldia, estos dos son defensas, pero es que tampoco hay demasiados recursos defensivos, están lesionados, así que Imanol tiene que tirar prácticamente de lo que le queda en la primera plantilla con algún refuerzo del filial. En esta ocasión la representación del conjunto de los Potrillos la representan Urco González Zárate, que sería el central de recambio en el caso de que se produjera alguna incidencia en esta demarcación, Arana como guardameta suplente, tercer guardameta en este caso, y Jon Karrikaburu para la línea de ataque. Una Real que suma de momento 10 puntos, que busca lógicamente alcanzar los 13 para comenzar esa serie frenética de partidos que le espera de aquí hasta que comience el Mundial de Qatar. Recordamos que en el corto plazo hoy la Real se enfrenta al Girona, el próximo jueves rendirá visita al Sheriff en Moldavia en partido de la Europa League y luego recibirá el próximo domingo en casa al Villarreal. Esto en el corto plazo, pero insisto, el calendario es realmente exigente, muy duro, y desde luego la Real Sociedad tiene que intentar en la medida posible pues ir estabilizando su posición en la tabla clasificatoria de la primera división, y la primera oportunidad se le presenta hoy precisamente frente al Girona en Montilivi a partir de las 6:30 de la tarde.
Chema, eskerrik asko.
Zuri.
Agur. Pues vamos a escuchar al protagonista, en este caso Imanol, que hablaba precisamente de uno de los grandes protagonistas del día, como va a ser Carlos Fernández, porque va a tener mucha importancia en este equipo.
Pues que está loco. Está loco de volver. Está loco de demostrar el potencial que tiene. Pero igual de loco que estoy yo de que vuelva y que nos dé ese rendimiento que entiendo que tiene. Cuando lo firmamos, incluso durante estas lesiones, os lo he dicho, es un jugador diferencial, que no lo tenemos además aquí, en casa y que si se pone bien nos va a dar muchas alegrías.
Un jugador diferencial para una Real Sociedad que está en un buen momento.
Les veo muy bien y todos preparados, pero es obvio que, bueno, que tenemos unas cuantas bajas y eso, pues bueno, para un tramo así, pues nos puede afectar, pero nos adaptaremos, no vamos a buscar como excusas, como siempre digo, pero es verdad, y os lo dije antes, pero porque es así, pero no va a ser solo con nosotros, van a ser con todos los equipos que juegan cada 3 días, lo que no podemos pretender es que cada partido salgamos con la misma energía, estemos igual de exquisitos que estando frescos. Entonces, bueno, seguramente durante estos partidos va a haber un poquito de todo, pero lo que sí os puedo dejar claro es que estamos en un muy buen momento, que hemos entrenado muy bien, que todos los que están con ganas, deseosos, y bueno, y esa es la mejor noticia.
Y dejamos la Real Sociedad, hablamos de Osasuna porque en el partido que cierra la jornada dominical, Osasuna pasa por la consulta del dentista. Puede salir sin varias muelas o con una dentadura de oro. Eso sí, Arrasate puede disponer ya de Aymar Oroz. Rafa Aguilera, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, John, está disponible, como dices, pero ahora mismo todo apunta a que se va a quedar en el banquillo. Veremos cuál, en todo caso, es el plan de Iagoba Arrasate para Aymar Oroz en un partido en el que no va a estar el Chimi Ávila sancionado y que durante la semana el técnico de Berricho ha trabajado con una defensa con 3 centrales. Cambio de sistema pensado única y exclusivamente en, decía ayer, dar continuidad a lo bueno que hasta el momento ha hecho su equipo, que no lo olvidemos, ganó en su última salida a Almería, pero perdió el último partido disputado contra el Getafe en el Sadar y sin importarle ni el escenario ni la imagen que pueda dar hoy Osasuna. Imagen que, subraya Arrasate, es un concepto relativo.
Es que la imagen depende de a qué te refieres con imagen, ¿no? Pues empatar a cero y tú venir muy feliz y la gente igual te tilda de que has sido defensivo y tal, y otras veces igual planteas un partido ofensivo y te meten 4 y la gente te aplaude, joder, qué valiente. Entonces, ¿la imagen para quién? Sabemos que es un gran escenario, ellos han ganado todo, lo que pasa allí a veces se magnifica, pero nosotros lo que queremos hacer es darle continuidad a este inicio de liga. Creo que el equipo está en un buen momento y mañana es un escenario para demostrar que estamos ahí. Si luego el Madrid nos supera, porque nos puede superar, pues le felicitaremos, pero por lo menos nosotros ponemos las cosas difíciles, ¿no?
Tan difíciles como al menos la temporada pasada. Recuerda, John, que entonces los rojos arrancaron un empate a cero con un planteamiento, un 5-3-2 inteligente y eficaz en la gestión de los espacios, que derivó en un partido de los rojos tremendamente serio. Un 5-3-2 que previsiblemente va a ser el sistema que formarán Sergio Herrera en la puerta, Unai, David y Juan Cruz en el centro de la defensa, Rubén Peña o Nacho Vidal por la derecha y Manu Sánchez por la izquierda, Lucas Torró, Moncayola o Darko y Moy Gómez en el centro del campo y arriba Rubén García y Budimir. El Real Madrid pierde a Modric, que se ha lesionado jugando con Croacia, y recupera a Benzema, que ha estado 3 semanas de baja, periodo en el que el equipo de Ancelotti ha seguido ganando todo lo que ha jugado. El francés va a liderar el ataque madridista en un 11 que completarían Courtois a la puerta, la defensa Carvajal, Alaba, Militao y Mendy, en el centro del campo Valverde, Kroos y Tchouaméni y en el ataque Vinicius y Rodrigo. Arbitra Cuadra Fernández, en el VAR va a estar Estrada.
14 horas 43 minutos, nos vamos ahora con el fútbol femenino porque ayer el Alavés Gloriosas cayó por 0-4 ante el Villarreal. Mikel Crespo, entrenador de las alavesas, hacía este resumen del encuentro.
Creo que la primera parte del partido, en esa primera fase, primeros 20-25 minutos, hemos sido mejores, hemos tenido alguna ocasión, no lo hemos hecho. Y prácticamente la segunda que han tenido ellas, nos han hecho el gol. Y ahí ellas, por ejemplo, han estado mejor, hemos llegado al descanso, hemos corregido. Y ahí creo que estábamos mejor también cuando ha empezado. Y nada, una transición, nos han hecho el segundo gol, a partir de ahí se nos ha hecho muy costa arriba. Y creo que en cuanto a vigilancias el equipo no ha estado bien, sobre todo la segunda parte. No hemos quitado las 3 centrales para tener un poquito más de llegada de segunda línea. También justo antes del cambio, bueno, nos ha costado posiblemente abrirnos un pelín más y ahí pues bueno, ellas nos han matado, ¿no?
Y esta tarde la Real Sociedad tiene que testar cuál es su capacidad de reacción tras caer en la eliminatoria europea ante el Bayern de Múnich. Gorka Saavedra, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, John.
Bueno, va a ser complicado el duelo después de esa eliminación en Europa.
Sí, pero toca seguir. No hay tiempo ya para lamentaciones porque esto no para y toca visitar al Sevilla en Liga, donde la Real después de 2 partidos suma 4 puntos. Es tiempo de poner los pies en el suelo e intentar sumar otros 3. Natalia Arroyo.
terminar de tocarte la mejilla y asimilar que te han dado un par de bofetones y que toca volver a pisar tierra, dar carpetazo a la experiencia europea y cogerla como listón de hacia dónde queremos ir para lo siguiente, y ahora por lo pronto reaterrizar a la Liga, que es la que nos va a dar la puerta de entrada otra vez a tener la oportunidad otra vez de tener a la Real jugando partidos tan grandes como lo que jugamos.
La entrenadora Xuri Urdin, que tiene muy claro, como decía, eso de que en Múnich, lo que pasó en Múnich podía pasar, era probable que pasase, pasó, pero también tiene muy claro que su equipo puede volver a vivir noches de Champions, lograrlo pasa por la Liga, y aunque el Sevilla haya perdido los dos primeros partidos, la entrenadora catalana avisa de que hoy no será un paseo.
Bueno, siempre pasa que las quinielas que la gente hacemos o hace en verano, pues nos quedamos con los grandes nombres que uno coge o que deja de tener, ¿no? En las plantillas. La realidad es que se ha movido, el Sevilla hace muchas temporadas que está haciendo las cosas bien, que va consolidándose además con la continuidad de un técnico, de una idea y una manera de hacer, y ha firmado bien. Creo que cualquier conclusión que saquemos de que pues no es para tanto el Sevilla, creo que nos equivocaremos todo el mundo.
Y tiempo ahora para el Athletic, que se enfrenta a las 6 al Real Madrid en Lezama. Las blancas, con Maite Oroz, llamada por Jorge Vilda para la selección, junto a Quiñones, Ollane y Ana Azcona. Otro duro hueso para el equipo de Iraya.
Sí, porque visita a Lezama el Real Madrid, que ha ganado en su único partido de Liga al Valencia, y en Champions a Sturm Graz, City y Rosenborg, con un balance de 14 goles a favor y solo uno en contra. Rival complicado, pero que no condicionará el futuro próximo del equipo. Iraya Iturregui.
Esto es una carrera de fondo, y pase lo que pase mañana, si ganamos no nos va a poder la euforia, y si perdemos tampoco nos vamos a meter la cabeza ahí en el pozo, así que tranquilidad.
Athletic Real Madrid, en el que en la previa se homenajeará a la primera plantilla de la historia del club rojiblanco en la sección femenina, de la que precisamente irá Iturregui formó parte. El próximo día 6 se cumplen 20 años de aquel primer partido oficial, y ayer en Quirol Festa pudimos charlar con el que fue entrenador en 2002, con Íñigo Juaristi.
Esa parte, como bien dices, deportiva, yo creo que ya es suficiente como para acercarse a Lezama y ver, yo creo que un buen partido, ¿no? Además, bueno, la posibilidad esa de recordar a ese primer equipo que vistió la camiseta de Tío, creo que también es un motivo bonito para poder acercarse.
Bueno, pues motivos más que suficientes para ir a Lezama. Homenaje y un gran Athletic Real Madrid a las 6. Recordamos también que un pelín antes, a las 4, la Real juega ante el Sevilla.
Esker Casco, nos vamos ahora a la segunda división, a ese duelo del Alavés ante la Ponferradina a partir de las 4:15 en Mendizorroza. El glorioso busca hacerse con el liderato después del inesperado empate de Las Palmas en Miranda. Raúl Pando, arrachaldeón.
Arrachaldeón, John.
Bueno, el mirandés echó una manita, ¿eh?
Sí, la verdad es que después de ir ganando Las Palmas, al final empató el equipo de Joseba Echeverría, de tal manera que ahora mismo solo un punto separa otra vez del liderato al equipo gasteiztarra. En casa, los albiazules, recordemos que antes de este partido han logrado 2 victorias y un empate, continúan imbatidos desde que comenzó el campeonato, pero enfrente llega una Ponferradina, 13ª en la clasificación, pero que es mucho mejor como visitante que como local. Ha conseguido ganar, por ejemplo, en Cartagena o en el Belmonte al Albacete. Luis García cuenta con las bajas de Sila y Seldar. El primero ya se cayó a última hora de la convocatoria en el partido de Cartagena. El segundo se lesionó precisamente el lunes en ese partido frente a los de Carrión. Por el contrario, recupera a Dulagui después de su periplo con la selección de Mauritania y sobre todo a Luis Rioja tras cumplir los 2 partidos de sanción tras ser expulsado frente al Ibiza. Sobre Rioja, el técnico albiazul dice que debe ser un jugador importante en esta Alavés.
Luis tiene que ser importante. Es un jugador que, ya digo, estando con todos los problemillas que ha tenido de la expulsión, de demás, en 7 partidos lleva 2 asistencias y un gol. Que si llevamos 7, solo ha jugado 4, ¿no? O sea, solo ha jugado 4 y uno de suplente. O sea que los datos son buenos. Es un chaval que nos tiene que dar cosas, pero es verdad que él está llamado a ser uno de los jugadores importantes. Y si le ponemos de principio, esperemos que sea ese jugador que nos ayude a ganar. Pero él sabe que se tiene que esforzar al máximo porque todo el equipo está en esa dinámica de esfuerzo y le voy a pedir un esfuerzo total para el grupo y a partir de ahí sí que saque su calidad, que creo que la tiene y mucha.
Un técnico que sabe que el partido tendrá varias fases. En unas tocará atacar, en otras defenderse.
Hay que diferenciar 2 cosas, ¿vale? Primero es cuando no la tienes y cuando ahí quiero ver el equipo que estamos viendo. O sea, agresivo, intenso, junto, que defiende, que todo el mundo corre, que todo el mundo se sacrifique. Y cuando la tenga, Sobre todo un equipo que le dé pausa cuando tenga que darle, pero en cuanto vea un hueco sea muy vertical, ¿vale? Yo creo que esas situaciones las cada vez las estamos haciendo mejor. Entonces tenemos que saber, cuando tengamos que defender, hay que defender, y en eso el equipo es un 10 de esfuerzo y sacrificio. Es un equipo que propone más, pero también a lo mejor es más vulnerable al contraataque.
En cuanto al equipo titular, Maras ocupará el puesto de lesionado Sellar, mientras junto con Akkar en el eje de la zaga, mientras que Rioja, como decíamos, volverá al 11. El resto, el mismo equipo que empataban en el Cartagonova el pasado lunes ante el Cartagena.
Por lo que respecta al Eibar, esta tarde a las 6:30 va a entrenar en Zaragoza, porque mañana se mide al equipo maño en la Romareda a las 9 de la noche. Escuchamos a Gaizka Garitano hablando sobre el rival.
Bueno, yo creo que está habiendo un buen Zaragoza, ¿no? Quizás quitando el último partido en Miranda, que no estuvieron muy tanto a su nivel, el resto de los partidos han estado bien, han estado siempre cerca de ganar. Es un equipo que muy sólido, que tiene una gran defensa en área, concede muy pocos goles. Y luego, pues en ataque ha hecho más cosas de lo que demuestran los goles que ha hecho, ¿no? También recupera gente que ha tenido lesionada arriba, como Iván Azón. Y bueno, yo creo que vamos a jugar contra un muy buen equipo, de los mejores equipos de la categoría, y en un estadio muy, muy bonito para poder jugar un partido de fútbol, ¿no?
El míster de Derio habla a continuación de los aspectos a mejorar a domicilio.
Bueno, sí, es verdad que fuera de casa hemos encajado goles, eso es lo que tenemos que corregir, pero no pensando en defender, ¿no? Pensando en tirar mejor la presión, en tener mejores momentos con balón, en ser mucho más agresivos en defensa y sobre todo más en ataque. Y yo creo que muchas veces el no encajar goles viene más de lo que haces en ataque que en defensa, y es algo que, respecto a lo que hicimos hace 15 días, tenemos que mejorar, y yo creo que lo vamos a mejorar, porque hemos sido siempre en ese aspecto fuera de casa un equipo muy muy solvente que ha hecho las cosas bien, y bueno, pues con esa referencia vamos, ¿no? Sabiendo que hace 15 días no hicimos un buen partido y que los errores que cometimos en Andorra pues tenemos que mejorarlos, ¿no?
En materia pelota sale tenemos varios frentes informativos. Esta tarde tenemos la final del Masters CaixaBank. Mikel Bilbao, arratsaldeon.
Arratsaldeon, John.
¿Podremos decir que Ezcurdia y Mariezcurrena son favoritos?
Sí, lo podemos decir porque son favoritos, porque hacen mucha combinación, porque esta pareja este verano ya ha ganado el trofeo Ciudad de San Sebastián, y porque si cogemos uno por uno son los mejores pelotares del verano. Ezcurdia y Mariezcurrena han ganado 3 torneos estivales cada uno. En el caso del zaguero de Berriozar, ha sido el pelotario de este verano, ha jugado 30 partidos, ha ganado 25 y solo ha perdido, ojo hasta esta estadística, solamente ha perdido 5 partidos. Llega después de jugar la final de la Feria Matea y llega con mucha chispa el zaguero de Berriozar.
Sí, la verdad que el verano está siendo bonito, pero también duro. Estoy jugando muchos partidos de mucho nivel y bueno, también el cuerpo se cansa y la verdad que estos días de descanso me ha venido muy bien. No he hecho gran cosa entrenando y esto también me ha venido muy bien. Hoy me he notado muy fresco de piernas, de brazos y espero el domingo estar así.
Enfrente otra pareja que hace mucha combinación, Altuna y Imad, que fueron segundos en la liga regular de este Master CaixaBank. Ander Imad se midió el viernes a un pegador como Albisu. Hoy le toca otro bombardeo en la figura de Marizcu.
Sí, al final un partido, otro partido muy complicado, ¿no? Pero bueno, como decía al principio de este campeonato, ¿no? Era uno de los objetivos que tenía marcado en el verano, y bueno, estar en ese último día para mí ya es bonito. Y bueno, sabemos que tenemos una pareja muy complicada, ¿no? Al final, Joseba y John, pues, creo que no han perdido ningún partido juntos. Suma mucho como pareja. John está dando una barbaridad y fallar muy poco. Y bueno, si tienes delante a un delantero como Joseba también, pues, todo es más difícil, ¿no? Pero bueno, vendremos con nuestra ilusión, vamos a darlo todo y a ver si podemos pelear.
La cita esta tarde en el Navarra Arena. Veremos si se completa el aforo con esas 3.000 localidades que se han puesto a la venta. La última referencia nos lleva al 29 de julio. En Guetaria, Ezcurdia y Mariezcurrena superaron 22-20 a sus rivales de esta tarde.
Y tenemos que hablar también, Mikel, del 4.5.
Sí, con en este caso con la clasificación de Aguirre para esa jaula de primera. Aguirre tuvo más oficio y más piernas ante un Motel Bacaicoa. El de Charri siempre compite. Ayer me extrañó su partido, aunque, insisto, también es verdad que le faltó chispa en las piernas. Aguirre ganó y ganó bien. Y además vuelve 4 años después al 4.5. Jugó la edición 2018. Escuchamos al delantero de Iruña.
Sí, la verdad que, bueno, le he imprimido velocidad, ¿no? Venía con esa idea que por lo menos mis pelotazos tenían que ser agresivos, ¿no? Si no le rompes a Joanes, él se agarra el partido como puede y es muy complicado. Y bueno, yo creo que he acertado en eso, le he dado velocidad, me ponía yo por delante en el juego y llevaba yo la iniciativa, ¿no? Y he cogido una renta bastante bonita. Luego sí que es verdad que ahí en la mitad me he llenado bastante y he pasado un momento un poco crítico, ¿no? Al final Joanes también, ya sé el contrario que es, ya sé que le tienes que hacer todo perfecto, si no, no te da nada nada por regalado y bueno, pues me ha costado, pero bueno, al final también me he repuesto de ese pequeño bajón y la verdad que muy contento.
Así la Aguirre completa la rama de Baico con Lasso, Urruti, Jaca, Artola y Peña.
Y creo que también tenemos cesta, ¿no?
Sí, en este caso con la clasificación, con la final de Grand Slam de Hondarribia, que está ya perfilada, Erquiaga y Erick Irastorza, ante Barandica López, el delantero Gernikarra y el zaguero de Zumaya llegan invitos a la cita del próximo sábado. Ayer alcanzaron su tercera victoria consecutiva. Ayer no dieron opción a Bascochel, que Erika 15-8 y 15-9. López vuelve a jugar una final del Hostaldi en un recinto muy especial para el zaguero de Zumaya.
Sí, bueno, empezamos aquí y me acuerdo que los inicios de este frontón, pues bueno, fuimos parte de ello y la verdad, como dices, que ser parte de este frontón en una final tan bonita como la que vamos a disputar en una semanita, la verdad que muy contento.
En la otra semifinal, Erquiaga y Astorza derrotaron también por 2-0 a Goico y Zabala, eso en este caso en un partido que fue mucho más apretado, doble 15-13 para los ganadores. De nuevo apareció la figura de Erquiaga en el desenlace, sobre todo en el segundo juego. El Dispaster jugará una nueva final, lo hará con un Astorza que jugará su último partido como profesional en Egoalde. El de Vidal dirá adiós con la disputa de la final del Grand Slam de Hondarribi, luego disputará el Mundial de Biarritz, luego dirá adiós con 46 años y ojo con una doble cadera de titanio.
Y un último
apunte. Bueno, yo creo que sí también, pero bueno, como te digo antes, fue un reto mío que tenía eso en la cabeza, acabando con el campeonato del mundo en Biarritz. Entonces, ese deporte es una pasión para mí, quería acabar de una manera bien y grande, si era posible. Entonces, bueno, con dos caderas de titanio me estoy aquí en la cancha, disfrutando de mi pasión y jugando con amigos también, y bueno, es un placer.
Y un último apunte, ¿no, Mikel, de Iru Iruburuak?
Exactamente, clasificadas para semis Arrizabalaga Capellán, Alday Mendizábal, Etxegaray Osés y Arraiza Gaminde. Hoy, la acción, en este caso, los partidos se han disputado, los cuartos de final se han disputado en Lobeta Gasteiztarra. La acción se traslada el próximo fin de semana a otro escenario emblemático, al Deportivo de Bilbao.
Es que ricasco, Mikel. Vamos con baloncesto. Tiempo ahora para el baloncesto. Pocas horas después del triunfo en Badalona, el Bilbao Basket recibe en Miribilla al Betis, un rival se supone que asequible y que debe servir para encauzar cuanto antes la permanencia en la Liga ACB. Iago Barostegui, Arratsaldeon.
Caixo a Arratsaldeon. A las 5 de la tarde comienza el partido en Miribilla. Primera vez de la temporada con el infierno de Miribilla funcionando. Primer encuentro en casa, segundo de la temporada 22-23, buscando el 2-2 tras ganar en Badalona el pasado viernes. Escuchamos a Francis Alonso, enorme hace dos días en el San Jordi, machacando a los catalanes a base de triples. Quiere ver de cerca el infierno.
Bueno, para mí es una suerte el poder estar aquí, poder estar jugando enfrente de una gran afición y, como tú dices, con ganas de experimentar esto, ¿no?, en casa, ¿no?, lo que es el infierno y bueno, venir aquí y ya poder, bueno, dar el 100% ¿no?, y jugar para ellos.
Objetivo primero la permanencia esta temporada, de ahí para arriba, decía Francis, según una de las caras nuevas del equipo, la permanencia primero, después ya se verá.
Y en cuanto a Baskonia, hay que recordar que visita un escenario más que complicado ante un rival que quiere sacarse la espina de su derrota en el estreno rielo. Raúl Pando.
Sí, porque el Barcelona perdió frente a la Gran Canaria. Llega el primer gran test de la temporada en la segunda jornada para el Baskonia. Un Baskonia que visita un aspirante claro, a pesar de esa derrota al título. Lo hace además después del espectáculo del viernes en el Buesa, remontada incluida frente al Unicaja en el conjunto azulgrana. El equipo del Palau Blaugrana, su estrella Mirotic, es baja para este partido. Peñarroya habla sobre lo que pudo ofrecer su base Howard el viernes, 15 puntos en 8 minutos.
Es un jugador especial, es un jugador diferente, sabemos el jugador que hemos fichado, es un anotador, es un tío de rachas, es un tío pues que ya hemos hablado muchas veces de que, y aparte es nuestro deseo que la pueda liar muchas veces, pero también tenemos que aprender y saber el jugador que fichamos.
Un Howard Young que se resintió de los problemas musculares de la pretemporada frente al Unicaja, pero que en principio no tendrá problemas para jugar esta tarde a partir de las 8.
Es que ricasco, en el capítulo de balonmano, le recuerdo, el Bidasoa cayó por 39-28 ante el Barça, y lo mismo sucedió con el Anaitasuna ante el Ciudad Encantada de Cuenca por 26-27. Hablamos de rugby, Gorka Saavedra, porque tenemos inicio de la competición y con malas noticias.
Sí, tanto para Ordizia como para el Eibar femenino, los dos han caído en su primer encuentro liguero. El partido de Ordizia ha sido muy igualado, pero finalmente ha sido para el conjunto catalán. Para el Barça, Ordizia 30, Barça 31, y el del Eibar, Majadahonda 36, el conjunto armero 17.
Y hablamos de ciclismo cuando estamos terminando, porque la Vuelta a Croacia va a finalizar en el día de hoy. Jagoba.
Acaba de terminar, John, la sexta y última etapa. Victoria parcial para Viviani, segunda plaza para Mati Mohoric y tercera para Vincenzo Albanese. Mohoric, por las bonificaciones, se hace con el maillot amarillo de la carrera croata. Caída de Jonathan Lastra, el bilbaíno del Caja Rural, sin consecuencias. Hoy también se disputa, final previsto más o menos a las 5 menos cuarto, clásica de Ardenas en Bélgica.
Eskerrik asko. Seguimos con las últimas aportaciones, recordando una noticia de última hora, porque Courtois va a causar baja frente a Osasuna. Y también les recuerdo que esta tarde van a disfrutar de un gran menú deportivo a partir de las 5 y hasta las 11:30 de la noche, con muchas retransmisiones en directo. No hay tiempo para más. Eskerrik asko. Agur.